Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductora Tilly Violeta, en instantes con nosotros. Pero antes, vamos a recordar a los oyentes el contestador telefónico de Radio Nacional, la radio pública, 0810-222-0870. 30 segundos solamente tienen que dejar nuestro un mensaje, bueno, ahí para nosotros. El WhatsApp de la radio, 1165-840870. El correo del programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, Atilio Violeta o Soltando Pájaros. Atilio Violeta.
Gracias, Diego. Está el otro vuelve en las glorias a Radio Nacional, porque tenemos a Diego Guirao por primera vez desde la pandemia en el sonido, ¿no es cierto? Lo tenemos ahí. ¿Cómo estás, Diego? Y claro está, desde la otra punta de la ciudad, lo tenemos al profesor, doctor en historia, Gabriel Di Meglio. ¿Cómo estás, Gabriel?
¿Qué tal, tío? ¿Cómo andas?
Muy bien. Gabriel Di Meglio es flamante director del Museo Histórico Nacional. Afortunadamente las autoridades acertaron con el hombre. Me cabe a mí esto. Alguna vez tenés que bancarte los elogios así en vivo y en directo, Gabriel. Ha hecho muy buen trabajo cuando estuvo como director del Cabildo, y bueno, pandemia mediante, estoy seguro que se van a ir viendo tu impronta aquí nomás, muy cerca de mi casa, donde está el museo, Gabriel.
Y eso esperamos, sí, es una situación complicada, pero bueno, hay que ir con paciencia, y es un museo fabuloso, la verdad.
En buena hora, entonces. Estamos... Hace muy pocos años escribió un libro, yo creo que fundamental, que se llama, Gabriel Di Meglio, digo, 1816, La trama de la independencia. Particularmente, este libro se ocupa del año de la independencia, pero bueno, va un poquito para atrás, como para tratar de entender un año, y yo estoy de acuerdo con vos en el sentido del libro, de que quizás en la historia el año entero no haya tenido la importancia que creo que merece, porque bueno, nada más ni nada menos se declaró la independencia en ese año, y además pasó de todo, Gabriel.
Sí, bueno, te agradezco el comentario. A mí me interesaba mucho, fue un libro que me habían sugerido escribir, y me parecía interesante justamente hacer una especie de mirada sincrónica, ¿no? ¿Qué pasaba al mismo tiempo en un territorio muy grande como lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? En ese momento ya muy dividido, y siguiendo la actuación de un montón de personajes, muchos de ellos muy famosos, digamos, hoy, que están al mismo tiempo haciendo cosas diferentes, cruzándose o no, pero que justamente cuando uno trata de, restablecer lo que ocurrió en el momento de la declaración de la independencia, darle el dramatismo de ese momento, bueno, entiende bien el contexto, ¿no? En el que se da, a veces cuando hablamos de esos episodios fundamentales, perdemos de vista que hubo otras cuestiones que ocurrieron, como, no sé, la invasión de los portugueses o una invasión realista desde el Alto Perú, que después uno se olvida en función de las cosas que salieron bien para lo que terminó siendo este país, ¿no? Como la declaración de independencia, la campaña de San Martín.
Exactamente.
Me parecía interesante eso, ¿no? Reconstruir todo aquello que está un poco más olvidado y aquello que está más presente en los relatos colectivos.
Vos vas explicando, incluso te ocupás de cómo el virreinato de el Río de la Plata deja de serlo. Y para eso marcás que rápidamente el Paraguay es independiente. El segundo proyecto revolucionario que fracasa, que es el que lidera Artigas, y este que, con distintos problemas, termina siendo el que gana la partida, con sede fundamental en Buenos Aires, pero me parece que sería importante, Gabriel, con tu estupendo poder de síntesis, que expliques que hay tres fracasos militares en algo que la élite, no solo la porteña, sino la de las otras provincias o intendencias, lo que va surgiendo, cree fundamental, que es conservar, obviamente, el Alto Perú.
Sí, ahí, digamos, por un lado había cosas clave en el Alto Perú, que es que estaba la mina de Potosí,
claro,
que era la clave de la economía colonial, ¿no?, que la que alimentó de plata a Europa durante tanto tiempo, y que, la Junta al principio, cuando se forma en 1810 en Buenos Aires, intenta hacerse obedecer en todos lados, y bueno, si bien buena parte de las provincias la sigue y se incorpora a ella, otras, ¿no?, como Montevideo, Asunción y las ciudades del Alto Perú, donde el año anterior, en 1809, había habido dos juntas, ¿no?, en Chuquisaca y La Paz, que habían fracasado, que se habían
formado, claro,
para su propia autonomía. En ese momento, entonces, las autoridades coloniales mantienen el poder sobre el territorio, y ahí va la expedición que dirige políticamente Juan José Castelli, que primero, digamos, ocupa todo el Alto Perú, pero después es derrotado en la famosa batalla de Huaqui, y ahí es la primera gran derrota en esa región, que queda en manos realistas, ¿no?
Después, cuando ya llegamos, desde mediados de 1811.
Claro, de 1811, después...
Con el Alto Perú hay problemas irreversibles.
Claro, después desde allí va la invasión, digamos, la ofensiva, digamos, de los enemigos de la Revolución, que llega hasta Tucumán, la famosa batalla en la cual Belgrano detiene ese avance, y a su vez Belgrano después, digamos, vuelve hacia el norte, ¿no?, la batalla de Salta, después entra en el Alto Perú, y esa es la segunda campaña que termina en un desastre, que es la batalla de Yohuma, ¿no? O sea que eso fue en 1814. Y ahí se va a intentar una tercera ofensiva, que es la que peor sale de todas, que dirige Rondó. Y ahí, y eso concluye ya en noviembre de 1815 con una, con un desastre, que es el de Sipe-Sipe, ¿no? Perdón, Ayohuma fue en 1813, me
confundí. Sí, está bien, 813 de Ayohuma, está bien.
1815, sí, Sipe-Sipe, no. O sea que cada dos años, básicamente.
Y... Es tremendo, tal cual.
Y ahí es cuando, básicamente, las posibilidades revolucionarias de tomar el Alto Perú parecen desvanecerse, se forman guerrillas en Alto Perú, esto que algunos llaman republiquetas, que combaten a los realistas, pero son derrotados. Durante 1816, yo lo cuento en el libro, van atacando.
Lo vas contando muy bien, no queda nada, casi.
No, todas estas guerrillas, que son, algunas tienen un jefe que es un cura, otras es un cacique, otro Juan Azurduy, ¿no?, la famosa...
Tal cual.
En la época de la Amazona. Pero que son reprimidas por las fuerzas realistas, y entonces ahí es cuando cobraba fuerza el plan de José de San Martín de evitar lo que todavía los revolucionarios llegaron a pensar en una nueva ofensiva del Alto Perú, y en un momento cambia el juego estratégico en una decisión fundamental, que es cuando el Congreso se decide apoyar otro plan, que es el de Chile, ¿no?, que San Martín ya venía defendiendo desde antes, pero sin éxito, ¿no? O sea, no era un plan...
Tal cual. Ahí creo que tenemos la posibilidad ahora, debido a que has resumido todo lo que pasa arriba, cómo se va organizando el poder político, particularmente el que pretende gobernar toda la región, que tiene su sede en Buenos Aires. Tenemos una primera junta, ¿por qué no lo explicas vos? Mejor, lo más rápido que puedas, que...
Sí. Bueno, la junta...
Que es lo que falta en el ajedrez político que estás trazando, ¿no?
Sí, que fue muy complejo, ¿no? La junta en realidad duró, digamos, la junta se agrega a los diputados del interior, lo que la historiografía llama la junta grande, pero en septiembre de 1811 hay un movimiento en Buenos Aires que lo reemplaza por un triunvirato, básicamente porteño, pero que sigue teniendo esta pretensión de gobierno revolucionario de todos los territorios del ex virreinato, que responden al gobierno central. Ese triunvirato, a su vez, después lo va a ser reemplazado por otro triunvirato más belicoso, que es cuando la logia Lautaro, este grupo de oficiales que se juntó con los grupos más radicales de Buenos Aires, ¿no?, dirigía Monteagudo.
Disculpame, cuando ya están en Buenos Aires,
San Martín y el
Real, ¿no? San Martín,
exacto,
¿no?
Los oficiales que habían peleado contra Napoleón, que llegan en 1812 y en octubre toman el poder. Ahora, son grupos distintos los que dirigen, facciones diferentes. Todos ellos mantuvieron una lógica con respecto al resto del territorio, que es de un centralismo muy fuerte. Es decir,
ajá,
Buenos Aires reemplaza, digamos, a España en la designación de autoridades internas y también en el manejo de la economía, ¿no? Y eso lo que va a ir generando, no 1810, pero sí ya muy fuertemente, sobre todo a partir del gobierno de la Logia, que empieza en 1812, ¿no? Bueno, que es el segundo triunvirato, y después deciden, se convoca la asamblea del año 13, es decir, la intención de declarar la independencia y hacer una constitución, pero con un gobierno fuertemente centralista, ¿no? Y eso va generando bastantes resentimientos y rupturas. La primera es con la banda oriental, ¿no? Lo peor es Uruguay, que como propone un sistema federal en el cual no haya un centro específico.
Es el primero, disculpame, con sí, mucha claridad, que está proponiendo un sistema federal y además republicano, incluso confederal, algo que, salvo unos añitos en Estados Unidos y Suiza, no había habido experiencias, ¿no?
No, tal cual. Era una confederación que en la cual, digamos, cada provincia, que pasa a ser la unidad política que se consolida muy fuerte, que es la provincia, pueda gobernarse a sí misma en alianza con las demás, ¿no?
El asunto, el pequeño detalle, es que en el Uruguay se inmiscuye el imperio portugués.
Claro, porque es muy complicada la historia, porque lo que ocurrió es que en Montevideo era una ciudad realista, ¿no? O sea, una ciudad antirrevolucionaria, baluarte
antirrevolucionario.
Mientras que la campaña oriental se apoyaba el proyecto revolucionario. Entonces, Montevideo en realidad fue, digamos, la gran amenaza para la revolución, hasta que finalmente cae en manos revolucionarias en 1814, ¿no? En junio de 1814. Pero
está dos años ocupada por los portugueses en esa época, ¿no?
Los portugueses avanzan en 1811, en nombre de defender los derechos españoles, en realidad, que en ese momento eran todos aliados contra Napoleón.
Sí.
Ellos avanzan hacia la banda oriental, pero justamente ante la amenaza del enemigo tradicional, esto es en 1811, los montevideanos contrarrevolucionarios y los porteños revolucionarios hacen un armisticio para evitar
que bajen los portugueses.
Que pues, lo tomen y se van.
Tal cual.
Pero ahí ya empiezan los resentimientos entre este dirigente que surge, que es Artigas, que como lo obligan por ese armisticio a quedar bajo la órbita de Montevideo, y el revolucionario se va a Entre Ríos, en lo que ahora se llama el éxodo oriental, ¿no? En la época le dijeron la migración.
Lo que es el ayuí en Entre Ríos.
Exacto, esas zonas se van como 10.000 personas, que para la época es una bestialidad.
Terrible, ¿sí? Terrible. Sí, sí.
Y ahí Artigas empieza a consolidar una influencia fuerte también en otros lugares, ¿no? En Corrientes, bueno, en Entre Ríos, donde ya era muy conocido. Y se va formando esto que unos años después va a ser la Liga de los Pueblos Libres en 1814, que es un desafío a la autoridad de Buenos Aires, porque además todo esto era parte de la intendencia de Buenos Aires, ¿no? La intendencia de Buenos Aires, a Buenos Aires considerada como propio, como parte de su propia jurisdicción, a Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y buena parte de lo que es Uruguay, ¿no?
La y una buena parte de lo que es Uruguay,
claro.
Tal cual.
Entonces, por eso siempre fue muy muy duro en la reacción contra esos desafíos, esa autoridad ahí, más que en otros lugares del ex virreinato, que no eran parte de su jurisdicción directa, ¿no? Por lo tanto, el desafío artiguista es un desafío en la propia cara de Buenos Aires, ¿no?
Tenés
y eso generó, bueno, la formación para 1814 de dos bloques revolucionarios, digamos, enfrentados también, ¿no? Porque empieza a haber también choques militares, los federales o confederales, ¿no? Que seguían Artigas, y el proyecto centralista de
que está durante el primer año gobernado por Posadas, Gervasio Posadas.
Claro, la asamblea decide concentrar el poder en una sola persona para hacerlo más eficaz, y ahí crea el directorio, ¿no? En ese momento, como está de moda la influencia francesa, se le pone director y no presidente, que fue el primer presidente, ¿no? Y el director supremo, y va a ser primero Posadas y después muy poco tiempo Alvear, pero ahí la enorme oposición que se genera en todo el territorio, incluso en las provincias unidas, no solo en los artistas, contra esta casi dictadura de Alvear, en el sentido de que se apoya solo en el ejército y todas las medidas son inconsultas, ¿no? Genera finalmente una resistencia que hace que...
Que dure muy poco.
O sea, un poco, y un levantamiento, y en 1815 lo sacan del poder, abriendo una enorme crisis, ¿no? Porque no hay, digamos, le cuesta mucho al gobierno central ser respetado en algún lado, fuera de Buenos Aires, ¿no?
Te pido que nos quedemos ahí, porque enseguida ingresamos a esos meses fundamentales que terminan en la independencia, pero vamos a escuchar un lugar que va, que ahora, digamos, va y viene, que en esta época cambia de manos, que es Jujuy, básicamente, un artista de Jujuy fenomenal, que es Raúl Olarte, fue músico primero de Jaime Torres, después integró el Cuarteto de los Andes, recorrió el mundo con la Misa Criolla, con Ariel Ramírez y varios solistas, entre ellos Mercedes Sosa, y los que saben dicen que es el mejor soplador que ha dado la Argentina, la música argentina. Raúl Olarte haciendo un guainito de él, que es una preciosura, y que yo pido que le presten un poco la oreja. Manca fiesta. Vamos, Diego.
Pájaros, habla Jorge de La Plata. Un placer escuchar otra vez al profesor Gabriel Di Meglio en el programa. Así como Soltando Pájaros acerca de la historia del presente, él es uno, junto a su generación de historiadores, uno de los que responsable de haberme acercado la historia a mí en lo personal, y creo que a mucha gente como yo, ya que tenemos unos cuantos años y aprendimos a disfrutar la historia y a leerla de grandes, ¿eh? Así que muchas gracias por...
Atilio, siguen llegando mensajes aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. También vía Facebook, el Facebook del programa, recordemos que es Soltando Pájaros o Atilio Bleta. Facundo Rivero, Ricardo de Tito, Gustavo Palumbo, Vicky Ribón, Ezequiel Julio Gallo, Gonzalo Gambetta y María Martín nos dicen que el programa les gusta mucho y el invitado de hoy, Gabriel Di Meglio. Y Federico, Natalia y Luz, firmes junto a Soltando Pájaros en Villa Elisa con helada y solcito, también un mensaje que llega aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Atilio.
Muchas gracias a todos. Habrás visto que... tenés un hincha que es uno de nuestros oyentes originarios, Gabriel.
Bueno,
Jorge,
gracias.
Que por supuesto te leyó.
Bueno, muchas gracias.
sabés que te, no sé, estoy interrumpiendo algo, Diego, no, de acuerdo, pensé que tenías algún mensaje más. Este asunto de tener que trabajar a la distancia, Gabriel, también
sí, es complicado,
nos
complicado.
Crea alguna dificultad, ¿no es cierto? Pero me parece que hay un momento clave, que son esos últimos meses de 1815, el último esfuerzo de guerra importante que en los hechos está bancando las Provincias Unidas con la financiación de Buenos Aires, es esta derrota a fines de 1815 de Rondó en Sipe-Sipe, y en el mientras tanto está la pretensión de ver si se busca otro camino. Bueno, San Martín estaba en Cuyo, vos ya habías explicado, y empieza una convocatoria al Congreso y llegando gente a Tucumán.
Sí, porque lo que ocurre ahí es que hay un momento en 1815 que el sistema revolucionario parece colapsar, ¿no? O sea, no solo están estos dos bloques enfrentados, ¿no? La Liga de los Pueblos Libres y las Provincias Unidas, sino que justamente cuando cae Alvear, las Provincias Unidas parecen desunidas, ¿no? En el sentido de que Salta elige su propio gobernador, que es Güemes, Córdoba elige un gobernador propio, La Rioja también, y en los hechos no obedecen al gobierno central.
Claro, La Rioja aparece como provincia que no estaba.
Claro, en la parte antes, de Córdoba.
Vos decís que estaba entre Ríos, ya buscaba un camino propio también.
Claro, eso es dentro de la Liga de los Pueblos Libres. Y las provincias empiezan a declarar su independencia, que eso a veces confunde históricamente. Cuando dicen independencia, su independencia respecto de Buenos Aires, ¿no?
Claro, que autonomía ahora sería en realidad.
Claro, su capacidad de gobernarse a sí mismas, ¿no? Y no depender de no ser gobernada desde la capital. Es decir, que no es la capital la que les nombre más sus autoridades. Y esto, en algunos casos, como las provincias que entran en la Liga Artiguista, da lugar a un proyecto claramente de confederación. En las provincias de lo que hoy llamamos el interior, digamos de Córdoba para arriba, no, esto no ocurre, no proponen un modelo alternativo, solamente esperan que haya un nuevo congreso donde se cree un poder central de nuevo, ¿no? Con el auspicio de las provincias. Y como es un momento de enorme oposición a Buenos Aires, ¿no? Un odio muy fuerte a los porteños, nadie quiere volver a hacer un congreso en la capital, ¿no? Como fue la asamblea anterior, el primer congreso, que fue de 1813 a 1815, y fracasó. Y entonces se vuelve a convocar un congreso constituyente, que va a ser, se elige Tucumán, bueno, por varias razones, porque está lejos de los frentes de batalla, había tenido un papel importante en la guerra.
Y porque quería que fueran diputados del Alto Perú, obviamente.
También quería, exactamente.
Del Alto Perú, ¿no?
El Alto Perú, digamos, para todos en la época, para los altoperuanos y para los del resto de los territorios, bueno, el espacio en el cual pensaban en el territorio del antiguo virreinato, ¿no? De hecho,
tanto te pido, ¿cómo? Gabriel,
sí.
Que, porque me parece que es bueno que vos expliques qué es lo que era Tucumán, que lo haces también en tu libro, 1816, la trama de la independencia, para que veamos las dificultades, lo que significaba llegar, cómo llegaron hasta ahí los legisladores. Tómate un par de minutos, por favor.
Bueno, a ver, todas las ciudades en la época eran realmente muy pequeñas, ¿no? O sea, con la excepción de Buenos Aires, que tenía, que para lo que fue después, una ciudad mínima también, pero que en el marco sudamericano era una ciudad grande, que tendría unos 60.000 habitantes.
60.000.
Buenos Aires, más o menos, sí.
Sí.
Y era, después de Lima, la segunda ciudad más grande de América española, ¿no? En América del Sur. Bueno, después de Río Janeiro, ¿no? Pero portuguesa. Pero era una ciudad grande. Pero el resto de las ciudades del virreinato de Río de la Plata eran muy pequeñas. Entonces, apenas unos pocos miles de habitantes, ¿no? Entonces, claro, no tenían una infraestructura muy grande.
Vos hablás de Tucumán, 4.000 habitantes.
Claro.
Y sin empedrado.
Claro, era una ciudad chica, sin empedrado, con ni siquiera, digamos, tenía el cabildo tan dañado que no podían, en general los cabildos eran en todos lados los lugares de reunión, ¿no?, de la élite local. Entonces no tenían el lugar para poder albergar el Congreso que se convocó. Por lo tanto, terminaron usando una casa particular, ¿no?, que es lo que hoy llamamos la Casa Histórica, en Tucumán.
Claro.
Que es una reconstrucción de aquella original, que era una casa privada, digamos, ¿no?, donde funcionó en esa sala, que es un lugar que se visita, obviamente.
Se tuvo que tirar la pared famosa.
Acondicionarla para ampliar, para que pudieran entrar todos los diputados juntos y bueno, algunos escribas, ¿no? O sea, en total había 29 diputados, pero participaba más gente a veces en las sesiones, incluso la barra, como dicen, ¿no?, que la gente podía ir a ver. Y entonces, hubo que hacer ese acondicionamiento, todo dirigido por el que fue el gobernador de Tucumán en ese momento, que era Bernabé Arauz, que había sido destacado.
Fue un personaje fundamental para que pudiera hacerse ahí, él, ¿no?
Sí, él tiene un papel importante y además es uno de los... De los dirigentes de ese momento que no rompe con Buenos Aires, ¿no? Que tiene igual que pasa con Cuyo, tiene una relación que se mantiene y que eso es clave para el resultado exitoso del Congreso, ¿no? En el sentido de que el Congreso, aunque después va a tener un montón de problemas y fracasos, hay un momento durante 1816 que logra dos o tres objetivos fuertes que se haya puesto, ¿no?
Hay algo importante que vos decís que también explica las dificultades, que se va en galera, es decir, se viaja en, digamos, tenemos hoy el imaginario de la televisión como si fuera una diligencia, estas cosas que vimos, y son 4 o 6 caballos tirados y van, decís vos, entre 10 y 16 kilómetros por día.
Sí, la lentitud es pasmosa, ¿no? Para alguien de ahora sería exasperante.
Claro.
Y en la época, y sí, hay que pasar aguadas, ¿no?, caminos muy malos. En la época, por eso, el transporte fluvial era bueno, es decir, ir por ríos. Por eso que moverse por el litoral, por el Paraná, por el Uruguay, era bastante más sencillo que el cruce hacia adentro del territorio, ¿no?, que podía llevar un montón de tiempo. Por eso una caravana de mercadería por ahí tardaba 10 meses en ir de Buenos Aires a Salta, ¿no?
Claro, porque eso ya eran carretas, mucho más
claro,
largo.
Claro, ahora estos fueron un poco más raros, por eso muchos de estos diputados iban escribiendo, ¿no? Se escribía mucho, los que sabían escribir. Yo uso mucho en el libro ahí las cartas de la Ragueira, ¿no?
Sí, es un personaje clave para tu libro, sí.
Porque justamente escribió bastante, llegó temprano a Tucumán y se dedicó a escribir un porteño, hoy en día un poco olvidado, pero de esos políticos que surgen en esa época, ¿no?, que estuvo presente en varios acontecimientos, desde el Cabildo Abierto de mayo de 1810, y tienen tiempo, ¿no? Entonces se dedica a escribir, y en general era muy crítico de todo lo que veía.
Tenemos, Gabriel, justo el tiempo para poner una música antes de la tanda. Tenemos varios mensajes que te propongo que les los contestes después, incluso algunas preguntas. Pero vamos a escuchar a un cordobés, a un artista fenomenal. Está grande, sigue, lo escuché hace relativamente poco tiempo a la vuelta de mi casa, el Torcuato Tasso. Me refiero a Carlos Di Fulvio, haciendo un tema de un santafesino, un valsecito precioso que se llama, Chasque para la Costa. Canta Carlos Di Fulvio.
Yo tengo un oficio, patrona estrellero, comprendo en qué forma conversa la luz. Yo sé la guajida que tiene el lucero de las tres Marías, conozco el sendero y sé por qué causa no sale la cruz. Y tengo otro oficio, patrona platero, trabajo en la noche celeste metal y hago un jazmín blanco, santos milagreros, virolas pa' gauchos y anillos novieros y visto de pies está la luz del puñal. Si usted necesita que un hijo costero le labre un mensaje celeste de amor, si quiere algún verso, yo soy estrella y en la brujería de un arroyo islero fundiré la plata del canto mejor. Y tengo otro oficio, cazador de versos, mis trampas de seda recorre un querer, sigo mi destino, mi rumbo no tuerzo, y entre las guitarras, señora converso, de flores calandri, dulzura mujer, patrona esta noche, serena en que brilla, clarita en mi frente, la banda el verón, cúrenme esas aguas, tantas pesadillas, que yo los encerro de siete cabrillas, colgaré en el seio de su corazón. Si usted necesita que un hijo costero le labre un mensaje celeste de amor, si quiere algún verso, yo soy estrellero y en la brujería de un arroyo islero hundiré la plata del canto mejor.
Soltando pájaros con Atilio Bleta por Nacional.
Soy Julia Senko y les quiero pedir, por favor, que se queden en sus casas, que salgan lo menos posible, solamente para ir a comprar comida o una medicación a la farmacia. Cuando vuelvan a sus casas, lávense bien las manos con agua y jabón. Adentro de su casa existe menos riesgo de contagiarse. Esto es una pandemia, tenemos que cumplir todos y todas con estos pedidos. Es muy importante, es la única vacuna que tenemos por ahora. ¿Qué hacemos en la casa? Escuchamos música, escuchamos la radio, a nuestros artistas, músicos. Tenemos un montón de cosas para hacer. Quedémonos en casa. Un abrazo virtual para todos y todas. Y vamos, vamos a salir de esta.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 33 minutos.
Radio Nacional Clásica presenta Iguazú Sinfónico, Festival Internacional de Orquestas Infantojuveniles, primer congreso de pedagogía musical. Música, un camino para el desarrollo humano integral. Del 15 al 19 de julio, con modalidad virtual, dirigido a docentes de todos los niveles, directores de orquesta y coros, profesores de música e investigadores. Ponencias, talleres, relatorías de experiencias y conciertos. Informes e inscripción, iguazusinfónico.com.
Tal vez por esos problemas de la especie humana fue que los europeos llegaron al continente, a la tierra que pisábamos sin decir, esta tierra es mía.
Juana Pimienta, Liliana Downes.
Desde esos tiempos se llevan de esta tierra la pimienta, las plantas medicinales, el oro, la plata, el petróleo, el litio.
Domingos, desde las 6 de la mañana.
Se llevan lo que hay y lo que no hay. Y dice la Juana que a eso ella lo llama robar.
Por Nacional, la radio pública.
Hasta las 10, soltando pájaros.
Jorge, una pregunta para Gabriel. Hay tres años que son fundamentales para la Nación Argentina, que en 1810, 1816 y 1853, recién ahí se redacta la Constitución como unificadora de la Nación Argentina. Sin embargo, nosotros festejamos el 25 de mayo y el 9 de julio al mismo nivel de importancia. ¿Cuándo se decidió el festejo y qué tomaron en cuenta? Porque había algún momento...
Atilio, siguen llegando mensajes aquí de la Radio Pública, Radio Nacional. Recordamos el contestador telefónico de la Radio Pública, solamente 30 segundos, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 1165840870, el correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail, el Facebook, Atilio Bleto, Soltando Pájaros, y justamente al Facebook también nos escribe Berta desde Rosario, nos dice que tuvo el privilegio de escuchar a Raúl Olarte, a quien pasamos hace un ratito nomás, dos veces en su ciudad, en Rosario, justamente. Eduardo Bermúdez dice, siguiendo con mucho interés el programa de hoy, permite tener una visión integral del proceso de la independencia. También tenemos un mensaje vía WhatsApp de Miriam, de Huanquero Santa Fe, nos dice, muy bueno el programa, aprendiendo todo lo que pasó en nuestra Argentina, recién ahora, de grande. Y agradece, así nos escribe justamente el WhatsApp de la radio de la República. Tilio Boleta.
Gabriel, Jorge recién preguntaba por el 16. Sería bueno que primero llegues, declares, hables hasta de la declaración de la independencia y qué pasa, un poquito antes, un poquito después.
Sí,
¿te parece?
Solo puedo comentar con respecto a la fecha que cuando ocurre 1816, ya el 25 de mayo es una fiesta muy importante, ¿no? Una cosa que tiene el 25 de mayo, ese peso enorme que tiene para nosotros, es que ya en 1811 se festejan todos los territorios que responden a la Junta, o sea que ya es una fiesta clave, se convierte como en el gran acontecimiento cívico, ¿no? Y en 1813 ya lo sancionan con el nombre oficial de Fiestas Mayas, y se festeja en todos lados, no en Buenos Aires, digamos, donde empezó la Revolución, sino que, bueno, Uruguay festejó el 25 de mayo hasta la década de 1930, ¿no?
Claro.
Es una fecha que tiene un poder, como se crea un mito revolucionario, ¿sabes? Desde el principio mismo, que le da casi una preeminencia sobre las demás, y después el 9 de julio se va a sumar, pero le va a costar un poco más, a esta nueva liturgia patriótica que empieza, y que incluso en los momentos de desunión de las provincias todas siguen respetándolo, ¿no? Nadie va en contra de esas fechas. Eso es lo interesante también que tienen, ¿no? Que todos intentan apropiarse de ellas, pero nadie las critica, nadie dice, estuvo mal, salvo algún momento muy perdido de algún personaje, pero...
Pasa lo mismo con el 16 también, ¿no es cierto?
El 16 se suma después, claro.
Claro, va ganando después...
Va ganando preeminencias y ¿no? las fiestas julias, digamos, y después, digamos, que se convierte como en la pareja permanente, ¿no?
Sí,
legitimante.
Lleguemos bueno, ahí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Porque... los diputados van llegando, algunos todavía no están, hay representantes del Alto Perú, tres que no está bajo dominio de las autoridades directoriales, no están ni Santa Fe, ni Entre Ríos, ni obviamente el Uruguay, porque forma parte de otro proyecto revolucionario, explicaste vos recién.
Sí, tampoco Corrientes, tampoco Misiones.
Claro, tal cual.
Ni Paraguay, que fue invitado, ¿no? Digamos, Paraguay ya desde 1813 se consideraba república,
rancho aparte,
pero no querían ni negociar ni con Buenos Aires ni con Artigas, ¿no? Gobernado por, ya a partir de 1814, por este que fue dictador perpetuo hasta su muerte, que era José Gaspar Rodríguez de Francia, ¿no? Un personaje muy interesante, y se aísla, pero en la cabeza de quienes participaron en el Congreso la posibilidad de que se integraran era importante. Lo que decías del Alto Perú, efectivamente está ocupado, está en poder realista, pero algunos diputados que ya están en Buenos Aires de antes participan en nombre de esos territorios que ellos pretenden liberar, ¿no?
Claro.
Entonces, y efectivamente los artiguistas deciden no ir por la desconfianza que les generaba cualquier proyecto encabezado por Buenos Aires. Una vez que empieza el Congreso, de todos modos se manda a un diputado que se llama Corro, un cordobés,
sí,
para negociar y tratar de que se igual vayan, y tampoco, ¿no? Y también va Paraguay, y en ambos casos obtiene negativas. Lo que es clave para que el Congreso tenga lugar es que es Córdoba, ¿no? Porque Córdoba que se había separado de Buenos Aires. O sea, había,
hace un doble juego, explica vos.
Y porque intenta hacer una especie de, yo digo, una especie de péndulo, ¿no? Entre Buenos Aires y el artiguismo. En un momento parece que se incorporan al proyecto de Artigas, después se retiran, pero al aceptar ir a Tucumán, los diputados cordobeses, que van a ser como opositores a Buenos Aires en el Congreso, pero en minoría, le permite al Congreso existir, ¿no?
Claro.
Y entonces, cuando finalmente el Congreso se reúne, empieza a sesionar, lo último que ocurre es, antes de eso, es que hay un amago de guerra civil breve entre Güemes, gobernador de Salta, y el ejército derrotado de que vuelve de Sipe-Sipe, ¿no? Donde Rondó, su jefe, intenta como someter a Güemes, ahí hay una especie de amago de combates que no se da, pactan, y ahí el Congreso como que se saca encima la última espina y empieza a sesionar, ¿no? En marzo de 1816.
Porque el respaldo ahí de Güemes también es clave, ¿no?
También, y sí, porque Salta y Córdoba eran como las dos provincias que sabían, digamos, que se habían, entre comillas, independizado de Buenos Aires y tenían un entendimiento antiporteño fuerte, según decían los mismos diputados porteños, ¿no?, que van al Congreso, y eso, se deja de lado en el momento que empieza el Congreso a sesionar. Y el Congreso tiene como tres grandes objetivos, ¿no? Digamos, uno es, lo primero es recomponer la unión entre las provincias, cosa que consigue, y nombrar una nueva autoridad que sea respetada por las provincias, cosa que no pasaba desde 1815, ¿no? Y ahí es que la figura de un porteño, justamente, Juan Martín de Pueyrredón, crece, y bueno, yo cuento en el libro toda la... Tenía un rival, porque
ese Moldes. Disculpame, ese porteño representa a San Luis porque estaba descerrado en San Luis.
Claro, lo que tenía a favor, pese a ser porteño Pueyrredón, era que había sido víctima de la logia, ¿no? Justamente como él era parte del primer triunvirato, cuando llega el segundo triunvirato que lo desaloja al periódico del poder, a una práctica común en la época, lo exilian adentro del territorio, ¿no? Lo mandan a San Luis y ahí teje alianzas locales y va como diputado de San Luis. Pero él es porteño y lo que va a hacer es recomponer, digamos, el poder, digamos, porteño y el sistema centralista, con una nueva facción política que es distinta a la anterior, ¿no? Pero eso, digamos, todo su directorio va a ser un regreso a un centralismo muy fuerte y, bueno, va a generar una nueva crisis unos años más tarde.
Tal cual, él es autoritario, pero tiene la ventaja, primero, de que arregla los tantos con San Martín, que había tenido problemas en el 12, y también tenía una vieja relación buena con Güemes, que también es importante, porque Pueyrredón había estado... Es el que se trae los caudales de Potosí después de la derrota de Huaqui, ¿no?, en el 11.
Bueno, sí, en un punto esos tres personajes que mencionabas, Pueyrredón, Güemes y San Martín, son como un eje clave en ese momento y a partir de entonces, ¿no? Puede sumar a Belgrano, ¿no?, como cuarto integrante.
Claro, vos lo haces.
Sí, que se convierte en una especie de jefe de ejército que pasa a ser... más bien un ejército de control interno, ¿no? El ejército del norte, mientras en realidad Güemes se ocupa de la guerra con sus milicias de gauchos, el ejército del norte queda en Tucumán más para controlar que no haya disensos internos que para luchar contra los realistas, ¿no? Y en realidad, efectivamente, como vos decís, que el pacto entre Pueyrredón y San Martín había estado entre los que había sacado a Pueyrredón del poder en 1812, ahora se amigan y... Bueno, y Pueyrredón le promete el apoyo de los recursos porteños para la campaña de los Andes, ¿no? Y
San Martín, hay una cosa que me llama la atención, Gabriel. Disculpame la interrupción.
Sí, sí, sí.
Hay una cosa que me llama la atención, porque simultáneamente está va el esfuerzo hacia arriba, el último, el fracaso de Sipe-Sipe, que vos hablaste de Rondó, y San Martín ya estaba preparando el ejército para el proyecto que triunfa, que es el cruce de los Andes y la liberación de Chile, ¿no?
Sí, lo interesante de San Martín es que él tiene ese plan desde antes, incluso de que Chile caiga en manos realistas, ¿no? Él lo que quería era ir por Chile, que ya en 1814 era un territorio revolucionario, aliado, digamos, para desde ahí atacar juntos a Perú y evitar el Alto Perú, que él veía como un problema difícil de resolver. El tema es que mientras él hace el plan, los realistas reconquistan Chile, ¿no? De hecho, hay un exilio chileno a Mendoza, donde él estaba, personajes como O'Higgins, ¿no? Y entonces el plan parece aún más difícil y sin embargo él insiste con que ese es el camino a seguir. Primero ahora vencer en Chile y después ir a Perú. Y bueno, es el plan que termina resultando.
Por eso pide que de una vez se declare la independencia. Hay cartas que a los diputados, ¿cómo es? Cuyanos, Godoy Cruz, por caso.
Sí, porque si bien cuando van a Tucumán nadie duda realmente de que la independencia va a ser declarada, porque no hay otra opción ya, ¿no? Yo creo que lo que es clave en 1816 es que ya naufragó el que fue al principio del proyecto revolucionario más fuerte de 1810, que era un proyecto autonomista dentro de la monarquía española.
Claro.
Que un poco después se olvidó, pero que creo que los historiadores de los últimos años lo establecieron muy bien, ¿no? Que es que en realidad en 1810 lo que quiere la Junta no es la independencia, por eso tenemos dos fechas, básicamente, sino la autonomía dentro del Imperio Español. Construir una monarquía federal en la cual no dependan más de España, se gobiernen a sí mismos, manejen su economía, pero eso no era incompatible, yo siempre digo lo mismo, con tener un rey simbólico, digamos, como fue después el Imperio Británico, en la Commonwealth, en el cual vos tenés territorios como Nueva Zelanda o Australia o Canadá que obedecían a... O sea, se gobernaban a sí mismos, pero tenían una reina o un rey inglés, ¿sí? Entonces, un poco es el proyecto de Mayo, y ese proyecto está en tensión permanente, es otra de las tensiones internas a los revolucionarios entre 1810 y 1815, ¿no? Siempre el famoso episodio de Belgrano creando la bandera y el triunvirato prohibiendo que la use, es por eso, es porque la bandera era un símbolo independentista y el triunvirato no quería eso. Ahora, una vez que Fernando VII volvió al trono tras la derrota de Napoleón Bonaparte en 1814 y no acepta ningún tipo de negociación, el proyecto autonomista se desmorona, ¿no? Porque, bueno, se necesita un acuerdo para eso.
Claro,
y entonces a estos revolucionarios no les queda más que rendirse, cosa que no van a hacer, obviamente, o fugarse hacia adelante, ¿no? Es decir, hacer lo que antes no se hizo, que es declarar la independencia. Entonces, cuando llegan a Tucumán, pocos dudan de eso. Algunos siguen dando evasivas, pero en realidad lo que hace San Martín o Belgrano es apurarlos, ¿no? Es decir, bueno, basta, o sea, háganlo de una vez y se acabó. Y además San Martín quiere cruzar los Andes, si es que aceptan el plan.
Representando a un gobierno.
Claro, a un país independiente.
A un país independiente.
No como rebelde, ¿no?
Claro.
A un rey. Entonces, pero bueno, igual pocos dudaban ya de eso. O sea, ya una vez que van a Tucumán ya saben que eso va a ocurrir.
Finalmente, 204 años atrás, dos días. Se declara la independencia.
Y después, exactamente, se declara la independencia primero con respecto al rey de España y 10 días después hacen un agregado en el Congreso que es de toda otra dominación extranjera, porque en ese momento llega el rumor, la noticia más que rumor, muy cierto, de que
el avance.
Claro, en Brasil se prepara un gran ejército, 10.000 soldados para invadir la banda oriental, y entonces ante el rumor de que querían entregarle el país a los portugueses, le agregan esta definición de que no quieren hacer eso tampoco, ¿no?
Nos vamos a escuchar un temita más, ya que hablamos de San Martín de Mendoza. Vamos a escuchar un cantor cuyano de larga trayectoria, de los más exitosos que ha habido en la Argentina y, bueno, obviamente poco escuchado en estos momentos, que se llama Antonio Tormo y que canta una preciosura que se llama Gajito de Cedrón. Vamos, Diego.
Recuerdo que fue un domingo que por vez primera, después de aquella carrera que yo gané con mi pingo. Se bailaba en lo del gringo, el puestero del bañao, yo te miraba embobao, como solo a un gallinero, cuando gritó el bastonero,
¡así!
Gato Polquía. Ya te dije con temores,
digamosa,
que me acompaña, y retrucaste con maña,
¿cómo no?,
de mil amores.
me revoleaste las flores de tu collar escarlata, yo empecé a menear las patas y uno de tantos mirones dijo:
¡hoy 10 patacones!
Al de las tabas de plata. Polqueado, se sentaron las parejas y en un rincón unas viejas hablaban de lo pasado. Y yo que estaba a tu lado haciéndome el inocente, te di un beso de repente que una vieja oyó el chasquido y dijo:
habrás visto, Micaela, qué gaucho estrellido.
Ya ni respeta que hay gente. Lindo tiempo aquel, canejo, cuando en tu abiga me amaba y a los bailongos llegaba enancada en mi azulejo. Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo. Se casaron con un gringo que tenía mucha plata, pero esa carrera ñata ya la había ganado mi pingo.
Para Nacional. Hablo desde Rosario, Juan. Muy bueno el profesor Di Meglio y muy bueno el programa Soltando Pájaros. Respecto al 25 de mayo, yo conozco a una persona, un personaje que sí dijo que estaba mal hecho el 25 de mayo, y ese se llamó Juan Manuel de Rosas, que fue enemigo permanente de la Revolución de Mayo. Gracias y adelante.
Atilio, agradecemos a los oyentes que se comunican aquí a la Radio Pública Radio Nacional. Eduardo Bermúdez nos vuelve a escribir para consultarnos: ¿cuántos días duró la estadía de los congresales en Tucumán y dónde se alojaban en una ciudad tan pequeña? Jorge de Chilecito, La Rioja, nos manda saludos y fotos de su provincia nevada. Juan Carlos dice que quiere Gardel, escuchar a Gardel, y nos dice que le hubiera gustado ver a Gardel con canas. Y también nos escribió Luis María Sobrino Aranda, desde Rosario, dice: muy bueno el programa, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Artigas. Artigas no van a la declaración de independencia en Tucumán porque declararon la independencia en 1815 en Villa Arroyo de la China. Atilio.
Efectivamente, eso estuvo explicando
puedo hacer dos aclaraciones.
Parece que la declaración de independencia que no llegamos hasta ahí, ¿no es cierto, Gabriel?
Sí, agradezco a los oyentes. Yo hago dos aclaraciones nada, si puedo. Uno, con respecto a lo de Rosas y el 25 de mayo, en realidad, no, Rosas sí festejó siempre el 25 de mayo. Hay un montón de documentos que muestran las fiestas mayas en Buenos Aires. Cuando él era gobernador, lo que hacía era agregarle un contenido federal. Entonces, junto con el 25 de mayo, festejaba a Quiroga, a Oribe, a su jefe, a sus generales y a la causa de la federación, pero no dejó nunca de festejarlo. Festejaba a las 12, el 9 de julio y el 25 de mayo. Yo, el único caso que conozco que de alguien que se opuso al 25 de mayo fue en algún momento Legario de Andrade, ¿no? Intelectual urquicista en la época de la ruptura con Buenos Aires, que lo festejó en una época y después en un momento escribe un texto diciendo que el 25 de mayo fue una mentira de los porteños. Pero en un momento de mucho antiporteñismo en Entre Ríos. Y respecto de... ¿cuál era la otra pregunta?
La declaración
supuesta
de independencia.
Eso yo creo que no hay ningún documento que haya mostrado que eso ocurrió, ¿no? Hace un par de años se empezó a decir que en el Arroyo de la China, o sea, en Concepción de Uruguay, se declaró la independencia de los pueblos libres, pero quienes estuvieron ahí no dicen eso, ¿no? Los pueblos libres se consideran independientes de hecho, pero no tuvieron una declaración formal, porque no hay ningún documento que lo muestre, ni siquiera nadie dijo que eso fue perdido, ni Artigas jamás habló de eso. Se intentó crear una independencia
muchos años exiliado, algo pudo haber dicho, ¿no?
Y alguien lo hubiera dicho en un momento, si le declaran independencia, porque hacerlo en secreto es raro, esas cosas son para proclamar, ¿no? Entonces, eso es como, se intentó crear como una especie de independencia anterior a la 1816 como para que fuera similar, pero no es necesario. Digamos, yo creo que siempre hay que tener cuidado con, si no hay pruebas al respecto, bueno, no se puede sostener, ¿no?
Hay otra cosa, Gabriel, que preguntó Eduardo Bermúdez, que me parece pertinente porque te permite cerrar en el poquito tiempo que nos queda, ¿Qué pasa con el Congreso? Porque ahí va y viene y después viene para Buenos Aires.
Bueno, el Congreso tiene, digamos, tiene ese momento como de armonía muy muy efímero, que es que logra otra vez concentrar el poder en un director supremo, declarar la independencia, el acuerdo de la campaña sanmartiniana, que es algo que propone Pueyrredón. Esos son como sus tres logros, ¿no? Y bueno, entonces el apoyo, no va a haber una campaña hacia el interior.
Hay unas cositas de color chiquita que pregunta Eduardo Bermúdez que me parecen importantes. ¿Cuánto duró y dónde se alojaban?
Se alojaban en distintas casas de la ciudad, ¿no?
Ajá.
En casas particulares en general. Duró, a ver, el Congreso estuvo todo ese año. Se traslada a Buenos Aires a fin de año. Lo cual para muchos lo ven como, bueno, es el regreso al viejo sistema centralista, en el cual, porque se pensó en un momento que la capital estuviera en Córdoba, que el Congreso estuviera en Córdoba y el director en Buenos Aires.
San Martín pide que se quede la capital en Córdoba.
Sí, porque...
Hay
mucho recelo con Buenos Aires, ¿no? Pero lo que logran los diputados porteños, que la mayoría además en ese Congreso, es justamente ir reconfigurando el poder de la capital. Y Pueyrredón, cuando se va a Buenos Aires, y además después se traslada al Congreso, y el Congreso se convierte otra vez en un eje centralista. Cuando uno dice centralista, no es exclusivamente porteño, ¿no? Es decir, había muchos de distintas provincias que estaban a favor de eso también, ¿no? Como buena parte del Congreso, les parecía que un sistema centralista era mejor.
Claro, y la élite provinciana que también está de acuerdo.
Sí, en general en todas las provincias había divisiones al respecto, ¿no? Uno estaba más a favor de mayor autonomía provincial, otro de mayor centralismo. No era solo porteño, pero obviamente le da un lugar preponderante a Buenos Aires.
Hay, no vas a poder alguna vez, y no va a pasar mucho tiempo, seguiremos seguramente haciendo la cosa virtual. Te voy a pedir que conversemos de este proyecto que vos dedicás tanto tiempo, de monárquico y sobre todo del Inca, y cómo se debate esto en el Congreso, pero no vamos a tener tiempo ahora. Lo que te pido es que puedas hacer un cierre en un minuto, sobre todo de lo que significó para adelante esto, porque no fue un acontecimiento común, ni mucho menos esta declaración de independencia, porque parte agua, ¿no?
Sí, el proyecto del Inca, que es para muchos, solo diré que justamente una de las cosas que el Congreso no puede resolver es si esto va a ser una república o una monarquía.
Exactamente.
Eso queda abierto, y hasta 1820, donde la república en el momento que se colapsa el sistema revolucionario, las provincias se convierten en pequeñas repúblicas, la idea monárquica queda en la cabeza de muchos, ¿no? Si la Constitución de 1819, que es la que termina de sancionar ese Congreso, trasladado a Buenos Aires, y que nadie acepta, no explica si va a ser un sistema republicano o un sistema monárquico.
No está todavía.
No está todavía claro.
Nos tenemos que ir, sí. Gabriel. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, en otra oportunidad dejaremos pasar unos cuantos días. Vamos a,
¿cómo no?,
a volver a convocarte. Te agradezco mucho. Muy linda la charla. Espero, bueno, hemos recibido más o menos ese tipo de evolución. Y nos vamos con, hoy es 9 de julio, hoy estamos en alguna medida festejando en el programa el 9 de julio, y hay un tango que se llama así, y que Padula, el nombre no era así, un tucumano, cuando lo toca en Tucumán en 1916, lo llamó 9 de julio. Y con esto nos vamos. Gracias, Gabriel.
Un abrazo para todos. Thank you.